en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, y les había anunciado al principio del programa que hoy teníamos la suerte, el placer de estar recibiendo a un amigo, pero que además de eso es un artista todoterreno, excepcional, porque, bueno, pasea su talento no solamente por la televisión, sino también por el escenario, en el carnaval, y bueno, es un comediante excepcional, y en la radio, a la mañana, acá. Y él, bueno, es un comediante excepcional, que tiene una trayectoria excepcional, y que directamente está haciéndose autobombo. Eso es lo mejor, es la sinceridad que tiene. Va a ser autobombo. Y lo va a hacer de tal forma que ya agotó una función, la del viernes 18, y ahora ya tuvieron que poner otra función el 25. Estoy hablando de Marcel Kerogrian. ¿Cómo le va, señor?
Muy bien, Sergio, muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer estar acá, como siempre.
Pero me gusta que la gente sepa que este show que va a presentar, magnífico espectáculo, está bajo la dirección de Coco Rivero y con la música del Pitufo Lombardo y con la producción de DS. No digo más nada.
Bueno,
dije el logo.
Te teníamos actuando regularmente en la vieja farmacia Solís, obviamente todos los shows que haces privados y eso, pero ahora hay un paso más.
Sí, porque se agrandó.
Es así.
Agrandado.
Es un paso grande y un momento importante en mi vida, porque en realidad yo venía haciendo un show que se hizo en salas, en eventos, en salas del interior, no mucho acá en Montevideo, en salas, porque era, yo le llamé, hablando de gastronomía, una masa madre le llamo, claro, a ese show que empezó hace 10 años en el Bar Tabaré con Manuela da Silveira, en donde cada uno puso 10 minutitos de lo suyo, 10, 15, y armamos una cosita entre los dos. Después, a esos 15 minutos, yo le fui agregando cositas, y empezó a durar un poquito más, ya se fue a 45 minutos. Hoy ese show dura una hora y media, pero no deja de ser una masa madre en la que se fue formando y moldeando en los eventos mismos. Uh-huh. Es decir, que si uno quiere buscar un libreto de ese show, no lo tiene entero. Está dentro mío, pero se fue forjando en las distintas fiestas. Este es un show de cero, pensado para esa sala, para la sala del movie. Y bueno, por eso es un mojón importante para mí, porque en realidad así nunca lo había hecho. Por eso yo digo, mi primer espectáculo unipersonal, y todo el mundo dice, tremendo viejo, y es el primero. Bueno, pero de alguna forma es el primero.
Claro, además esto te obliga, bueno, tenés además, como decía Sergio, tenés una dirección teatral, tenés una dirección musical, pese a que vos sos un hombre de la música también, un compinche además como el Pitufo, pero además hay una concepción, hay un libreto,
hay una puesta en escena. Escribe,
te obliga a un ensayo de otra
manera, sí. Y bueno, tenemos también en la parte audiovisual, la parte que interactúo con una pantalla, que está a cargo de Germán Tejeira, que es un cineasta muy importante de nuestro país, así que desde ahí también está todo cuidado de la mejor manera. Tenemos a Milano Tuala, libretista de Doña Bastarda, a Gabriel y Álvaro Varela, libretistas de aquí, de Sarandí, de la tele conmigo. Y bueno, yo también estoy en los guiones, así que ahí tenemos un equipo grande también en cuanto a guión. Y bueno, es un espectáculo muy lindo. Dura una hora 15, una hora 20 aproximadamente. Y bueno, y van a encontrar todo lo que en estos años tiene algo de repaso de estos 40 años arriba de las tablas y en los medios míos, porque yo siempre digo, yo empecé a los 8, uh-huh, con mi primer murguita en la cuadra, así que...
Quedé muerto cuando dijo 40 años, pero y sí, dije, es mucho más joven que yo.
Y empecé a los 8, y tengo 48, así que son 40 años de estar sobre las tablas, después en los medios y todo lo que se dio, pero hace un repaso porque hay 5 monólogos que son la columna vertebral del espectáculo, en la que hace anclaje en mí, digamos. Uh-huh. Tanto, por ejemplo, en la parte, bueno, habla de un momento, habla del carnaval, por supuesto, en un bloque, cómo empezó todo, cómo no empezó todo, siempre es un bloque humorístico, es un monólogo de humor. Después habla del ser armenio, habla, bueno, de todas las cosas que soy en realidad. Habla también de la tele, la relación con la fama, entre comillas. Uh-huh. Habla de todo, de todas esas cosas.
¿Cómo has procesado todo ese cambio? Porque no es lo mismo ser una persona del carnaval, que después empezó directamente a estar en los medios, la radio y la tele. Uno puso tu voz, tu talento, tu humor en el oído de la gente y la tele le dio la imagen. ¿Cómo procesaste ese proceso? ¿Cómo te sentís vos frente a cada uno de esos medios que son medios de comunicación diferente?
Bueno, me siento muy cómodo en todos y eso es muy lindo porque no siempre te sentís bien en todos los medios. Uh-huh. Por lo menos yo en los medios que trabajo me siento cómodo. Si me dicen qué prefiero, la radio, la tele, el carnaval, me dejan en una encrucijada. Claro. Porque en realidad me gustan todos y me complemento con todos y llegan de distinta forma a todos. Y en definitiva también son todos lo mismo. Entonces me fui acostumbrando paulatinamente en un proceso. Como te venía contando, si vengo desde chico haciendo esta actividad, ya sea arriba de un tablado, arriba de un escenario, como sea, y cuando voy a distintos medios me doy cuenta de que eso se va ampliando todo lo que uno hace, ¿no?
Lo que pasa, Marcel, que también es impresionante cómo el día a día, la actualidad y las necesidades de ese trabajo cotidiano te han ido moldeando y le han puesto contenido a eso que vos hacés. Porque la radio te obliga a que cada uno de los personajes, bueno, tus invitaciones a estudiar a los personajes. Trabajás día a día con las noticias, en la tele con Montelongo, acá en la radio, eso te nutre para los shows, entonces estás en primera línea a nivel informativo, o sea, no podés pestañear, no podés mirar para otro lado, y eso yo supongo que te cambió en algún momento cuando los medios te demandaban esa cosa, porque antes la actualidad yo estaba una vez al año en el carnaval.
Pero a su vez me cambió el estilo a mí. Claro. En los medios me cambiaron un poco el estilo, porque yo no trabajaba con el día a día.
Exacto.
Lo que yo siempre hacía era pensando en un largo plazo,
exacto,
en una obra que quedara para la posteridad, como cuando uno escribe un libro. Cuando nosotros trabajamos para la Mura pensamos con una cabeza muy diferente que cuando vos, claro, día a día quemás el libreto y lo tirás a la basura acá y en la tele.
O si no,
día a día.
Hasta para el próximo febrero.
Exacto.
Carnaval.
Por eso.
Eso, claro, es más corto.
No, vos lo pensás para el febrero. Pero la obra,
claro,
la retirada, queda para la posteridad, claro, si exacto, queda.
Vayan cuplé, pelando las chauchas.
Exacto. ¿Viste? Sí. El cuplé que hiciste, te lo hiciste en el 89 y gente que te lo nombra ahora. Claro. Yo vi el cuplé. Sin embargo, lo que vos hacés en la tele y en la radio es para el día a día. Sí. Es más efímero, es más fugaz.
Absolutamente.
Como dicen en el espectáculo, se dice, ¿no? Se muere cuando se apaga la luz o se apaga la cámara. Termina, sí, ahí. Y el libreto se terminó ahí. Y yo estaba acostumbrado a trabajar de otra forma, con largo aliento y pensando como que esas cosas queden. Sí. Y sin embargo acá es el día a día y es es decir que trabajo en el rubro entretenimiento.
Uh-huh.
Y muchas veces se habla del entretenimiento con cierto desprecio, ¿no? Uh-huh. Es entretenimiento. Y para mí es un orgullo grande.
Sí, claro.
Porque ¿quién te quita esos 10 minutos que hiciste reír a un tipo que viene muerto de laburar?
Y perdón, ¿y quién se los quita a ese tipo?
¿Y quién se los quita?
Que le cambiaste, claro, justamente la pisada.
Muchas
de
veces
venía.
Que viene gente, esto también lo cuento, que viene gente y me dice que su papá o su mamá, enfermos, ya muy graves, piden o pedían para verme y escucharme todos los días. Y que les provocaba una felicidad todos los días. Y eso es una cosa muy, muy importante, ¿no?
Sí, claro.
Y no deja de ser entretenimiento. Pero es importante, ¿no? Para mí llega a esta altura a ser casi sagrado el entretenimiento.
Obvio.
Cuando antes, de repente lo veía como una forma más liviana.
¿Y las invitaciones? ¿Y los personajes?
En este espectáculo van todos. Acá no queda afuera nadie.
Qué suerte.
¿Negociaste con el señor?
creo que el único que quedó afuera es el primero que hice, La Nata. Increíblemente, ahora me estoy dando cuenta. Pero después están todos, porque yo creí en este espectáculo que este espectáculo, como yo se lo debo a la gente que me escucha todos los días en Sarandí y a la gente que me ve todos los días en Montelongo, se lo debo, porque durante todos estos años me han parado por la calle para decirme, ¿y cuándo vas a hacer tu espectáculo?
Claro.
Todo el mundo hace su espectáculo, vos no, y al final me sentía como en la obligación yo de hacerlo,
sí,
¿viste?
Sí, sí, sí.
Y no lo hacía, y lo postergaba, así que yo me parece que se lo debo a toda la gente, entonces no le puedo esconder nada, no me voy a hacer el difícil con nada, al contrario, voy a poner toda la carne en el asador. quizás si hago otro espectáculo, ahí sí, no voy a hacer a este, me voy a poner oscuro, me voy a poner más raro, pero acá no hay ningún caprichito, acá van todos.
Marcel Queiroz-Glian, está con nosotros y está presentándose el viernes 18, que ya está agotado, y el viernes 25 en el Teatro Movie. Así que ustedes tienen que, están conminados a que siga agotando función a función, con la dirección del Coco Rivero, la música de Pitufo Lombardo y la producción de Diego Sorondo, se está presentando Marcel en este espectáculo que se llama Autobombo. Nosotros seguimos haciendo pura radio y enseguida volvemos y continuamos conversando con él.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es Al Pan Pan, pura radio.
Seguimos haciendo pura radio. Tenemos a Marcel Queiroz-Glian.
Qué bravo.
Che, ese es bravo, ¿no?
Esa O.
Esa O, Queiroz-Glian.
Mi padre lo simplificaba, él mismo decía Queiroz-Glian.
Claro. Pero bueno.
¿Viajaste a Armenia?
No, nunca viajé. Ya lo voy a hacer.
Sí, tenés que hacerlo. Sí, tenés que hacerlo.
¿Qué tradiciones mantenés de los armenios?
Bueno, tradiciones. No sé, yo por ejemplo fui toda la escuela armenia.
Uh-huh. Después fui a la Glaciada.
Sí, ahí hay dos escuelas, a una de ellas fui. Sí. Después fui algún año al liceo, fui mucho al club armenio, a uno de los clubes. Que tiene que ver con un partido político. Uh-huh. Armenio. Mi hija sigue yendo y la mando al club. Bueno, y mantenemos esas tradiciones.
¿Y la comida?
La música, la comida, uh-huh, la política, la causa armenia. Uh-huh. Todo lo cultural, todo lo que pueda acercarme, me arrimo porque me parece que es algo que te enriquece, ¿no?
Y además es muy importante porque perteneciendo a una colectividad que fue protagonista del primer genocidio en el mundo. Claro. Es decir, uno tiene que trabajar muy bien la memoria para no tropezar con la misma piedra.
Y transmitírselo a los hijos.
Transmitírselo, exactamente.
Lo mismo
porque
que
uno
no
viene
conmigo,
de gajo, como digo. Exacto. Yo, querido. Así que
para mí es importantísimo eso.
Fundamental.
Saber bien de dónde venís, ¿viste? Es importante, no sé bien en qué, pero que como ser humano creo que sí.
¿Haces el lemeyún?
No. El lemeyún por lo general siempre se compra porque es algo que siempre es mejor. Es como el helado, ¿viste? Que es raro, que siempre te queda raro en tu casa. Pero no, siempre se compra. Y bueno.
Es rica la comida armenia.
Es linda, muy rica.
Es linda.
Y la parte de los dulces, querido, es fantástico. Todo es completito. Bueno, ¿y qué tiene Teté, Yandira, Montelongo,
Saltombide?
¿Qué tiene de vos cada uno de esos personajes? ¿Tienen algo de vos?
Qué buena pregunta. Nunca me lo habían hecho eso. Y sí, claro que tienen. Por ejemplo, si haces Montelongo todos los días de tu vida y se te cuela, por supuesto que te colás vos por todos lados. Es un colador. Sí. Es una mezcla ya entre uno mismo y Montelongo. Por supuesto que uno le pone a esos 10 o 15 minutos que está al aire, le pone todo el brillo y todo lo que uno puede sacar. Después uno no es así. Uh-huh. Yo no soy Montelongo.
Claro.
Pero tiene mucha cosa. Tiene mucha cosa. Saltombide, por ejemplo. Es un personaje que también va a estar en el espectáculo de alguna forma, después van a ver cómo, que nunca lo llevé a ningún lado, y esta es una novedad, va a estar Saltombide. Tiene mucho tal, Saltombide es como el molde del animador de tablado antiguo,
claro.
Aquel que vendía las rifas y se quedaba con la plata de los bingos, y siempre estaba como en las comisiones de fomento, el honor, y la cultura, y no sé qué, y era para llevarse una tajada de algo. Entonces tiene
es un
mucho
gran,
eso
es un porque, gran personaje para mí es.
Y porque yo lo he vivido todo eso. Siempre estuve a mi alrededor, en el barrio. Uh-huh. Esos viejos que se metían en la comisión de la policía a colaborar, ¿viste? Que eran graciosos, eran folclóricos. Que no sé si hoy van quedando pocos. Pienso uh-huh. yo que se va entonces, claro, todo tiene que ver con la vivencia que uno tuvo. Uh-huh. En definitiva,
¿y sí?
Todo está relacionado con eso.
Lo que has logrado gracias a los medios es trascender el público de carnaval.
Sí. Sí.
Porque la gente que está agotando el movie no es la gente de carnaval.
Pues
además. ¿No?
Y creo que la mayoría de la gente no es la de carnaval, la que esa que está comprando la entrada o que está yendo. Y que tiene que ver mucho con la radio y con la tele. Y sí, se abrió mucho. Además, nosotros en carnaval, cuando los carnavaleros, nosotros tenemos la idea de que el carnaval es el mundo. Que afuera del carnaval, que todo el mundo está pendiente del carnaval y que es lo más importante que hay en el universo. Entonces, cuando estamos inmersos en la locura del carnaval, por algo nos peleamos cuando peleamos, discutimos como discutimos, hacemos las locuras que hacemos. Porque cuando estamos ahí, para nosotros es la única, no hay otra cosa, y para nosotros todo el mundo está pendiente de que me sacaron un punto y que está todo el Uruguay, se va a armar una revolución porque a vos te sacaron un punto. Es decir, y en realidad cuando vas a los estudios de encuesta, ¿no? El carnaval le gusta al 10-15%, no sé, es ínfima la relación. Y sin embargo, vos estás metido ahí adentro y te pensás que el mundo gira por el carnaval.
Claro, y de anoche en los fallos crees que está detenido todo el Uruguay esperando el fallo.
Exacto, y crees que todo el mundo te conoce porque salís en carnaval. En realidad, cuando pasás a otro medio, como la tele, como la radio, ahí te das cuenta de toda la otra gente que estaba.
Exacto.
Y es impresionante, ¿no? Ahí te das cuenta
de la
dimensión. Y también me doy cuenta de una cosa que es interesante. Como yo trabajo hace 14 años en la tele, o más, algún año más, me di cuenta del proceso que va viviendo la tele desde que yo entré hasta ahora. Y es que la gente cada vez mira mucho menos tele. Es lo que yo lo noto en el cuerpo, no alguien mida y bope. Sí. No, lo noto en mí, porque por ejemplo, Montelongo, cuando arrancó, que no arrancó hace 14, arrancó hace 6, 7, ya hay cambios. Porque cuando arrancó Montelongo, por ejemplo, Ulises del liceo, yo pasaba por un liceo, ¡Montelongo! Y no sé qué, y los niños, Montelongo. Hoy por hoy, esa gente no mira más tele. Y me doy cuenta porque no me dice Montelongo, me dice Montelongo. Más veterano.
Claro.
Y ahí me doy cuenta que esa gente se fue yendo de la tele. Los jóvenes, los del liceo, los adolescentes. Te vas dando cuenta hasta cómo va evolucionando o involucionando la tele, no sé.
El hecho de trabajar con las noticias de cada día y eso, ¿te obligó a hacer algún cambio personal? ¿Eras un tipo que se interesaba realmente por las noticias, leía los diarios, entendía, o siempre tenías tu mundo, iba por otro lado, la música?
Sí, trataba al contrario. En mi vida traté de informarme nada, porque para mí siempre pasaba lo mismo. Digo, leer el diario, sí, pasaba lo mismo. Es lo mismo que lo dijo el político en esta elección, lo dijo después León en la otra. Para mí más o menos cambiaban los actores. O la esquina del choque, nada más. Uh-huh. Chocó un auto en la esquina y cambiaba la esquina. Para mí era siempre lo mismo el informativo. Y cuando empecé a hacer este trabajo, empecé a informarme. A informarme día a día. Claro. Lo que no quiere decir que no me interesara la política. Uh-huh. A mí la política me interesa sorprendentemente desde los 10 años, de los 9, en un lugar totalmente apolítico. Esos hogares que te dicen, a mí la política no me interesa. Y a mí me fascinaba, me quemaba el... ¿Viste? Era la apertura democrática.
Ah,
sí.
Claro.
Pero desde los 8, 9, 10 años a mí ya me interesaba. Y estábamos en dictadura todavía. No sé por qué me interesaba mucho. Me colgaba mucho. Hasta el día de hoy me gusta.
Uh-huh. ¿Y el fútbol?
¿Y el fútbol? El fútbol es la pasión impresionante, ¿no?
¿Cómo dominás esa pasión?
Y bueno, ahora
¿la domina?
¿Cómo dominás esa pasión?
¿Cómo dominás esa pasión? El tipo terminó en un juzgado por relajar a los jueces.
No domina nada.
No domina nada el tipo. No, y por momentos domino, sí, porque por mucho tiempo no voy a juzgado ni nada. Por mes, ahora hace como 6 meses que no voy. No, pero en serio que voy a la cancha y hoy por hoy ya ni grito. Quedo sentadito, miro. Yo era, en un momento, cuando ya me calentaba, bajaba el tejido, en la cancha chica, viste, estás en el tejido, y ves al jugador ahí, a los jueces ahí, claro. Tenés chance de influir, te pensás vos. No es como el estadio, que si gritás no se entera nadie. Y últimamente, no, estoy totalmente domado, vencido.
Pero bueno, fue...
Pero llego de un partido, no grito, de repente, no grito, me quedo tranquilo, trato de poner una coraza para no afectarme tanto, y llego a mi casa... Con un cansancio que tengo que acostarme a dormir como 3 horas, sacarme de ese estado, sí. Es como una cuota de sufrimiento fin de semana, es como un masoquismo. Uh-huh. Porque además soy hincha de Rampla, ¿me entendés? Que cada vez que ganás es como que... Bueno,
es una fiesta, claro.
Es una fiesta, ya juntás la familia, ¿viste? Por lo general siempre estás en la amargura y en el dolor, ¿viste? Y en situaciones extremas.
Sí, pero el Cerro ha generado... con sus dos grandes cuadros, una mística increíble, ¿no? O sea que...
Increíble, porque además el hincha de Rampla no es hincha de Rampla y Peñarol y Nacional y de Rampla, no. El hincha de Rampla ha sufrido, de verdad. Es solo de ese cuadro. Y, claro. peor yo que yo no miro los partidos del Barcelona. No los miro, yo no sé. Yo miro solo a Rampla y voy. Los domingos estoy ahí, llueve o truene, mirando a Rampla. Es decir que...
Claro, sos como Insúa con Sudamérica, que no existe otra cosa.
Que nadie te puede entender eso. Y dice, ¿qué le pasa a este tipo?
Claro.
No sé qué me pasa.
¿Habías trabajado alguna vez con el Coco?
Había trabajado en Contrafarsa 2005 con Coco Rivero. Sí, solo ese año. Y fue una elección que para elegir director es difícil. Y yo precisaba que en este caso no fuera un amigo de toda la vida, que los tengo, y con mucho talento, precisaba que fuera alguien con más distancia.
Para que te pudiera dirigir.
Sí, porque capaz que un amigo me dirigía también, pero tenés ese miedo de que te juntás con el amigo y terminás hablando de otra cosa.
Seguro.
Y tenés otras cosas de que hablar. Y en ese sentido me servía que fuera, que tuviéramos esa distancia, que nos habíamos trabajado, nos conocemos, pero no somos amigos.
Uh-huh. Además es un hombre de teatro, que si bien incursionó en el carnaval y sí, forma parte de toda esa gente que vino del teatro al carnaval,
sí.
Es un hombre que tiene el escenario en la cabeza, ¿no?
Sí, y tiene la doble virtud de ser un director y además un actor.
Uh-huh. Y otra cosa que tiene lo bueno que vos decías, que tiene... es de teatro y también es de carnaval. Y eso a mí, que tenga cercanía con el carnaval es importantísimo, porque yo, hay momentos que va derecho para ahí la cosa. Hay un bloque entero que habla de, por ejemplo, habla de los cuplés que, viste, que siempre habla de los cuplés que quedaron en la historia, los famosos, los que bien te fue. Nunca habla de los que mal te fue,
claro.
Los que no hacían reír a nadie. Esos algunos están ahí.
Uh-huh. Está bien. ¿Y vas a estar solo en el escenario?
Voy a estar solito, sí.
Él y todo su mundo.
Las voces,
los sonidos y los personajes.
Sí.
Eso es un riesgo.
Sí.
Sí, pero me parece fantástico. Es su primer espectáculo así unipersonal.
Tenía que ser.
Pone toda la carne en el asador.
Tenía que ser así. Yo visualizaba que tenía que ser así. Después de ahora, sí. Ya como que saco permiso para otras, pero...
Bien.
Pero me parece que era
con el Pitufo había así trabajado.
Sí, ahí es.
Estaba con el Pitufo, sí. Es una hermandad desde el 90... Y hermandad de amigos y de trabajo y de afinidad artística permanente, ¿no? Hagamos lo que hagamos, siempre nos vamos a consultar uno al otro, aunque no sea que trabajamos juntos, pero siempre estamos juntos. Además tenemos esa cosa que tengo un impresionante de haber pasado mil batallas juntos con las murgas. Es decir, desde la parte creativa, desde escribir, desde armar la música y después de salir en carnaval y siempre estar espalda con espalda. Porque claro. Muchas veces en carnaval hay que aguantar cosas y tenés que tener a ese compa que siempre está contigo. Bueno, ese es el Pitufo.
Decime una cosa, la familia, ¿qué dice de vos? Cuando vos dijiste o empezaste, desde los 8 años empezaste con las murgas infantiles, y después seguiste haciendo esto que es hoy una carrera, pero también es una filosofía de vida, una forma de encarar la vida. Es decir, ¿qué ha dicho tu familia? ¿Qué han dicho? ¿Qué dicen? ¿Te siguen? ¿Te ven? ¿Te critican? ¿Te aplauden?
Sí, tampoco son muy... Por ejemplo, mis hijas no son muy de seguir mucho lo que hago. De costado te siguen, pero no le ponen, oh, mira lo que hace, o te opinan. Mi señora un poco más, bastante más, porque ya mi señora últimamente también trabajamos juntos en el área creativa y en los textos. Entonces, bueno, ya yo le pido opinión permanente, ¿no? Y le pido ayuda también, todos los días. ¿Qué se te ocurre? Estoy escribiendo Salto en Vida, ¿qué podemos hacer? Y ella escribe una parte y así que en eso... participan de esa forma. Después está mi mamá, que claro, que le parece todo lo que hago, le parece precioso.
Son Marcello Mastroianni, ¿no? Claro.
Todas las madres es así.
No,
eso
no es referencia, porque no. Siempre te va a decir, no, pues estuvo precioso, ay, qué precioso. Y no la sacas de ahí. Y también está eso de que la familia a veces es la que garpa.
Uh-huh.
A veces no, siempre, porque vos sos un tipo, todo el mundo te ve como un tipo recontra alegre y como chistoso, permanente, gracioso. Sí. Y no sos así en realidad. Cuando llegas a tu casa, los 15 minutos de la tele tenés que ser gracioso y chistoso y alegre, porque es tu función alegrar al otro.
Pero terminás
agotado. Cuando venís a la radio, tenés la misión. Pero en tu casa, a veces justamente es el fusible, ¿no? De tanto venir y hacerte simpático. Descargás en donde estás y la cara de malo la pones ahí y discutís ahí y te levantás con alunado ahí. Uh-huh. Porque a la gente acá en la tele yo no puedo.
Sí, claro. Sí.
Entonces mi mujer, por ejemplo, va al almacén y todo el mundo le dice, mucha gente le dice, muy seguido, le dicen, lo que debes reírte vos todos los días, pero vivís riéndote con ese loco ahí en tu casa. Mi mujer lo mira como diciendo, ¿qué sabés de lo que estás hablando?
Bueno, acá hay gente que está escribiendo y dice que Marcel es la perfección y la capacidad de imitación siempre, lo último, Talvi, Julio María, fenómeno. Después hay otra gente que dice, te fuimos a ver al Teatro Florencio Sánchez a beneficio de Rampla, porfa, maravilloso. Hay gente que quiere que le regales entradas, mira, hay un montón de gente que quiere que le regales entradas.
Que lo ayude, no me tiene que pagar la luz.
Seguro, si no, ¿cómo come?
No hay problema.
No soy futbolera, pero sigo Rampla por Marcel, dice Raquel.
Mirá,
es un genio, yo trato de no perder de escucharlo, me encanta, dice Delia. Así que mirá, toda esta gente que te está siguiendo, gracias, me parece Delia. Fantástico.
Él sabe muy bien que la gente lo sigue mucho y eso también nos alegra enormemente.
Conminados están a que siga llenando funciones en el Teatro Movie. Va a estar justamente el 18, que ya está agotada. Así que directamente ahora hay que sumarse a la nueva función del 25.
¿Y qué piensa Saltonville Durán de Marcel Queroglián?
Yo justamente soy el productor, ¿sabías?
No sabía, pensé que era Sorondo.
No, es CSD Producciones, Carlos Saltonville Durán.
Ah, Saltonville Durán.
Claro. Va a haber todo, vayan que va a haber pancho corto, pancho largo. Vamos a tener pororó también para vender, así que va a ser complejo.
Grande, Marcel, muchísimas gracias.
Saltonville es el productor del espectáculo.
Está bueno.
No, en serio, en el espectáculo, en la ficción.
Bueno. Muy bien.
Bueno, les vuelvo a repetir que en el Movie, entonces, el día 25, está Marcel Queroglián haciendo justamente Autobombo y ustedes no se lo pueden perder. Conminados están a que siga llenando las funciones. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes. Marcel, muchas gracias. Muy amables como siempre. Los quiero mucho.